Buenos días a todos. Empezamos con la Comisión de Política Territorial. Bienvenida a la consejera y al equipo y a todas sus señorías. ¿Alguna sustitución por parte de los grupos parlamentarios? Grupo Socialista.
Ana González por Marco Hernández.
Muy bien. Grupo Nacionalista Canario.
Migdalia Machín por Pablo Rodríguez.
Grupo Mixto. Gracias. Primer punto del orden del día, la comparecencia del Gobierno dirigida a la consejera de Política Territorial, instada por el Grupo de Nueva Canaria sobre el nuevo consorcio El Rincón. Tiene la palabra el portavoz, don Román Rodríguez.
Bueno, decirle, señor presidente, primero, disculpas por el retraso, estaba en la Comisión de Sanidad y encima me llamaron, ¿no? Y decirle que la titular es Gladys Acuña, que vendrá. Yo me ocuparé de la comparecencia y luego me voy. Primero, muy buenos días, señora consejera, señoría. El objeto de la comparecencia es dar continuidad a una preocupación que expresamos aquí desde el año 13, desde el Grupo de Nueva Canaria, en el sentido de revitalizar una institución que nació de una ley de este Parlamento, que es el llamado Consorcio del Rincón. Ayuntamiento de la Orotava, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, y tan importante como eso, organizaciones ecologistas, agricultores y propietarios constituyeron un espacio de cooperación a través de un consorcio y un plan especial de actuación sobre ese lugar emblemático del municipio de La Orotava. Desgraciadamente, circunstancias diversas de orden político y de falta de impulso hicieron que el consorcio estuviera hibernando durante casi 11 o 12 años, pero una proposición no de ley en comisión, creo que en febrero del año 14, presentada por mi grupo, por Nueva Canaria, después de haber discutido con la gente que protagonizó este movimiento ciudadano en favor de salvar esas 200 hectáreas extraordinarias, pues permitió una aprobación por unanimidad, y yo creo que contribuimos, el Parlamento, todos los grupos, a reimpulsar el tema. Eso posibilitó que las administraciones actuantes, es decir, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento y los tres colectivos ciudadanos, tuvieran algún encuentro. Nos consta que se han reformado los estatutos y que está habiendo reuniones. Lo que le quiero plantear, y luego le daré alguna sugerencia, es cuál es la situación en estos momentos de gestión del consorcio, de su reforma de los estatutos, qué pasa con el plan especial, que debe ser reformulado, porque pasaron casi 15 años y perdió actualidad, y qué acciones, con qué medios va a contar. Sabemos que hay 50.000 euros en el presupuesto nuestro, 150.000 euros en el presupuesto del Cabildo, y 100.000 euros, o al menos eso sale en los periódicos, y 100.000 euros por el Ayuntamiento de La Orotava. Teóricamente, 300.000 euros, que no es una gran cantidad, pero es una cantidad que permite hacer cosas, y lo que quería saber, el estado de situación del consorcio revivido después de una década larga de olvidos, ¿no?
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, señorías. Bueno, haciendo un poco balance de lo que ha planteado el señor Rodríguez, me gustaría empezar muy brevemente haciendo una pequeña introducción de lo que supone El Rincón. Se crea, como bien dice, el consorcio en el año 92 mediante ley del Parlamento. Nace con la clara convicción de que era necesario dar respuesta a una zona de especial interés no solo ambiental, sino paisajístico, pero también sensible para La Orotava, si bien es cierto que el espacio en sí, no el que se incluye en el plan, sino el espacio en sí abarca también el puerto de la Cruz, toda la zona del valle. La ley dejaba claro algunos parámetros, no solo las condiciones que debían tenerse en cuenta para la ordenación y la normativa que se desarrollara posteriormente, sino también dividía claramente zonas, aquellas que se destinaban a espacios a proteger, distinguiendo entre los distintos tipos de suelo rústico, pero también aquellos otros que consideraba que se podían poner al servicio del sector primario, en este caso espacios dedicados a la agricultura y a la ganadería, y también a determinadas infraestructuras viarias y turísticas o de ocio que se planteaban. ¿En qué sentido? Bueno, pues se consideraba que era espacio agrario útil todo aquel que dentro del suelo rústico, no solo de protección, sino también el económico, podía tener un desarrollo productivo y puntual, preservando los valores paisajísticos, pero también en cuanto a las infraestructuras viarias, se deja claro que había que mejorar los accesos a través de la circunvalación de la parte baja del Rincón con la zona de San Diego, reservar zonas para aparcamientos, ya en aquella época se hablaba de eso, y el acceso peatonal a las playas. Y en cuanto a los usos, decía que, si bien es cierto que priman el agrario, también establecen cuáles son incompatibles y cuáles compatibles, dejando claro que se permiten los turísticos y otras actividades relacionadas, así como la instalación de equipamientos ecoturísticos de carácter comarcal que recoja el plan insular. Es por tanto, yo creo que nosotros en Canarias tenemos ahora mismo dos elementos, por llamarlos de alguna manera, que permitirían dar un ejemplo de lo que puede ser un desarrollo real, pero a la vez que permite un desarrollo que se compagine con el entorno y además incluso en uno de los casos dar ejemplo de una arquitectura distinta. Estoy hablando del Rincón, pero también de Ojos de Garza. Saben que estamos dentro del proyecto y de reubicación de las viviendas de Ojos de Garza. Ahora mismo estamos trabajando en una tipología de viviendas distinta y diferente, que yo creo que por el propio equipo de arquitectos que lo desarrolla va a ser puntero en Europa y que permitirá conjugar el tema sostenible con el tema del desarrollo, en este caso, del barrio, pero también desde el punto de vista arquitectónico. Y en el caso del Rincón lo puede hacer desde otro punto de vista, pero creo que el ejemplo que se puede dar en la zona con el desarrollo de lo que establecen los estatutos modificados del plan especial y de las decisiones que, en definitiva, las importantes salen de la propia comisión ejecutiva del consorcio, serán importantes. Por tanto, un proyecto ambicioso que permitirá preservar una zona, pero a la vez conjugarlo con un desarrollo turístico y agrario y del sector primario, y además, y se recogía expresamente, la necesidad de repartir esas cargas de conservación y mantenimiento entre todas las zonas agrícolas y con valores paisajísticos. ¿Qué acciones han emprendido? Bueno, pues es cierto que se crean en la década de los 90 a través de la ley y que en el año 2014, a través de la PNL que se presenta en finales de marzo, si no recuerdo mal, en el Parlamento, se establece la necesidad de modificar los estatutos y, por lo tanto, reactivar el Consejo General, pero especialmente la figura del Comité Ejecutivo, suprimiendo incluso la del gerente, la gerencia que nunca había funcionado, y atribuir esas funciones al secretario del Comité. Y se marcan unas tareas claras a partir del año 2014. Esos trabajos se retoman en base al espíritu de la propia ley, lo que ya apuntábamos. Se reactiva la actividad colegiada del consorcio. En el Consejo General, que se celebra el 14 de mayo de 2014, plantea la necesidad de que incluso en la propia participación del Consejo se incluya más participación de los colectivos y se corrige la participación de los todos, que forman parte del Consejo representantes de la comunidad autónoma, del Cabildo, Ayuntamiento, pero también del consorcio a través de la Asociación de Vecinos, del Colectivo de Propietarios y de la propia coordinadora del Rincón. Se modifican los estatutos en el año 2014, se establece, como decía, una nueva proporción. A partir de ahora cuenta con 7 representantes de la comunidad autónoma, 2 del Cabildo, 2 de Ayuntamientos, 4 de la Agrupación de Propietarios, 2 de la Asociación de Vecinos y 2 de la coordinadora. Se le atribuyen competencias específicas a la Comisión Ejecutiva, es el órgano más vivo dentro del consorcio ahora mismo y el que toma las decisiones de por dónde ir actuando. En estos momentos, a raíz de las propuestas del consorcio, se ha decidido en la última reunión que hubo el 6 de abril a qué destinar la partida presupuestaria que incorpora la comunidad autónoma. También han decidido cómo y participado en el proyecto que modifica el proyecto que se adjudicó en el año 2014 de la escalera de acceso a la playa, pues participan en la modificación de ese proyecto. Y otra de las modificaciones que se establecen dentro de los estatutos es la necesidad de que los presupuestos del consorcio formen parte directa de una partida presupuestaria de los presupuestos, en este caso de la comunidad autónoma, y se encajan dentro de los presupuestos de la consejería. Bueno, de esta modificación de los de estatutos, que se aprueba el 29 de diciembre de 2014, se da cuenta en distintas jornadas divulgativas que organiza el Ayuntamiento de la Orotava de manos del consorcio del Rincón, en la que se puede no solo explicar en qué sentido van, sino que qué necesidad tiene de reactivarse esa labor. La labor administrativa y de participación del consorcio en todo aquello que se emprenda se le encarga a la figura del secretario del comité, que lo sustituye a la del gerente, y que en este caso recae en personal de la consejería, en el jefe de servicio del Departamento Administrativo de Planeamiento, y que desde esa fecha se encarga de activar toda la parte administrativa, como decía. En la última comisión ejecutiva se pudo poner sobre la mesa la necesidad de que junto a esta labor que ya desempeña el jefe de servicio de planeamiento de la consejería era necesaria la figura de un perfil técnico que permitiera coordinar los trabajos entre las distintas administraciones y la parte asociativa del consorcio, incluso ante otras administraciones, y que emprendiera tareas pues para activar la actividad del consorcio. En estos momentos pues estamos trabajando en ese perfil. Hemos consultado a miembros del consorcio, en este caso al colectivo del consorcio, qué perfil técnico quieren para poder emprender las acciones de contratación. Nuestra idea es poder hacerlo. Si bien es cierto que no lo podemos hacer con personal técnico de la consejería, es imposible, no tienen más capacidad para llevar más asuntos, y el jefe de servicio está llevando las labores de secretario y poco más. Lo haremos a través de personal de GESPLAN, y se les pondrá una persona, un técnico a disposición del consorcio para las labores que necesiten. Si bien es cierto, tenemos que esperar a que nos digan el perfil. Esta semana pasada tuvimos una conversación al respecto y estoy esperando a que me confirmen qué perfil técnico quieren. Eso en cuanto a la parte administrativa. Después, a la parte de actuaciones concretas que salgan de decisiones del consorcio. Decía que en el año 2014, en julio, se adjudica la obra de acceso a la playa de los Patos por el Ayuntamiento de la Orotava. Es verdad que esa obra, después de adjudicarse y tener, como nos pudieron explicar en el Comité Ejecutivo por parte del Ayuntamiento, después de contar con todos los informes a favor, a petición del propio Cabildo, se decide hacer una corrección y plantear una corrección. En eso, desde esa fecha hasta el último comité del día 6 de abril, hubo bastantes reuniones entre el Ayuntamiento, el Cabildo y la demarcación de costas para ponerse de acuerdo en qué sentido reforzar el proyecto. Hubo un modificado de proyecto y que se elevó a la demarcación de costas pues la semana pasada, si no me equivoco, para su para que nos den el visto bueno, pues, le den el visto bueno en este caso al Ayuntamiento y lo adjudique. La obra, si el Cabildo había incluido una partida de 150.000 euros que ha tenido que ampliar para poder hacer frente a esa obra, al final el coste del proyecto son unos 350.000 euros y se incluye dentro del programa Tenerife y Mar que el Cabildo Insular de Tenerife tiene, y por tanto lo costea íntegramente el Cabildo de Tenerife. También decide el consorcio del Rincón en un momento, y así se confirma en esa comisión del día 6, solicitar a Endesa la retirada de las torretas de suministro eléctrico que estaban instaladas, que se había instalado en su momento con una autorización provisional en la zona del Rincón, y deciden que esa partida presupuestaria que tiene la consejería de 50.000 euros este año la quieren destinar al proyecto de reforma y ampliación de alumbrado público de la zona del Rincón en el camino de la Cisterna, y que estamos pendientes de que se elabore el proyecto por parte del Ayuntamiento y se pagará, se asumirá con coste o con cargo a la Consejería de Política Territorial la obra de alumbrado que ha decidido el consorcio. Bueno, cosas que quedan pendientes. Ahora mismo mucho, fundamentalmente ejecutar la obra de acceso a la playa por esa cantidad que decíamos que tiene que hacerse este año, ejecutar la obra de alumbrado público que ha decidido la comisión, y a partir de que cuenten con esa persona, aparte del jefe de servicio de la consejería, cuenten con alguien fijo que hará las labores administrativas y un poco las de gerente, sin que esa figura realmente exista, pero sí que llevará la coordinación de todo el Rincón a disposición de quienes forman parte del mismo, pues supongo que la actividad se reactivará mucho más, que es el mandato que se plantea desde la propia PNL, pero también desde el propio comité. Yo creo que hay que dejar claro algunos aspectos. Se cumple no solo con las con lo que plantea la modificación de los estatutos, sino que en todo momento las acciones que se emprenden y que tengan que ver con el consorcio no parten de una administración, parten del consorcio en sí y parten de las decisiones que se toman en esa comisión ejecutiva y que se elevarán, por tanto, al Consejo General cuando así lo consideren. Y en esa línea estamos trabajando. Decía que eran dos instrumentos o dos elementos fundamentales ahora mismo en Canarias para dar un paso más allá en cuanto al tema del desarrollo y hacerlo de manera sostenible con el paisaje. Yo creo que el consorcio es uno de ellos y que puede dar en el futuro importantes frutos. Muchas gracias.
Gracias, consejera. A continuación tiene la palabra el resto de los grupos. El grupo mixto, por favor.
Buenos días, presidente. Buenos días, señorías, compañeros. Muy breve para significar que iniciativas como estas tienen un... Digo, iniciativas como estas para que sirvan de ejemplo, porque es verdad que en Canarias hay muchas zonas como el Rincón que proteger. Y sobre todo pensando en un archipiélago que tiene un territorio reducido, que es un territorio frágil, que la economía se centra fundamentalmente en el turismo y nuestros valores naturales y paisajísticos, como en este caso tienen una importancia capital para definir el modelo de desarrollo de futuro, para hacer sostenible nuestro medio ambiente y para hacer sostenible las actividades económicas que vayamos implantando en el mismo, ¿no? Por tanto, es una iniciativa donde la cooperación, habitualmente la administración suele ser muy lenta, muy parca, que responde tarde a los ciudadanos, pero aquí la cooperación interadministrativa para tanto del Cabildo, Ayuntamiento, Gobierno y todos los colectivos para agilizar el trabajo del consorcio y buscar el interés y recuperar el interés ambiental, paisajístico, agrícola y, en fin, y todos los valores que tiene este espacio, me parece que es un ejemplo a imitar. Es verdad que ha transcurrido mucho tiempo para que esto ocurra, pero es que, insisto, la Administración, yo no sé en el futuro qué es lo que tiene que cambiar. La ley del suelo va a agilizar muchas respuestas a la ciudadanía, pero en el futuro también tienen que cambiar muchísimas cosas porque habitualmente se responde tarde y mal. Este es un buen ejemplo de cooperación, este es un buen ejemplo para irradiar iniciativas como esta en ámbitos territoriales de distintas islas del archipiélago, en este caso de la isla de Tenerife, en la Orotava, Puerto de la Cruz, en un ámbito tan importante, y por tanto nosotros, en fin, nos sumamos de forma positiva y animamos al Gobierno y a todos los intervinientes a que sigan trabajando y, por supuesto, a la pertinaz insistencia del portavoz peticionario de la comparecencia, ¿no? Que le animamos a que continúe en ese camino porque siendo insistente, perseverante en este sentido, al final los objetivos los logramos, que yo creo que es lo que todos nos proponemos. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra a continuación la portavoz del Grupo Podemos.
Gracias, presidente. En cuanto a las acciones que han sido llevadas a cabo por el consorcio, permítame que le diga, nosotros vemos que tristemente ninguna, salvo que hablemos solo de promesas. Y creemos que ninguna, no por todos los integrantes del consorcio, sino hay una gran parte del mismo que sí que han cumplido su labor, ¿no? Haciendo propuestas de mejora, como pueden ser los equipamientos de la zona, proponiendo la actualización del ordenamiento normativo, o bien tratando de completar las infraestructuras de servicios que posee el Rincón. Entonces, si hablamos de responsabilidades, desde luego yo creo que son puramente políticas. Creemos que la ciudadanía ha cumplido su parte, pero que los representantes de la misma pues no. Desde Podemos, que es una formación que se reconoce en el ejemplo de defensa del medio natural canario y que además ha representado el movimiento social desarrollado en torno al Rincón, celebramos la reactivación de este organismo, pero creemos que no es suficiente. Nos entristece pensar, ¿no?, que después de tantos años, de tanta lucha por la creación de la ciudadanía organizada, por la creación de este consorcio, pues al final la inoperancia institucional pues ha propiciado Por ejemplo, que durante el pasado ejercicio se perdieran 100.000 euros de dinero público, ¿no?, aportado por el Ayuntamiento de La Orotava para un espacio que tiene tantas necesidades. Luego, por otra parte, estas necesidades han sido reivindicadas claramente por dicho organismo. Usted lo ha dicho antes, ¿no? Por ejemplo, la urgencia de arreglar el alumbrado del Camino de la Cisterna, una obra que supera los 50.000 euros y que creemos que podía haber estado ejecutada ya desde al menos hace un año. Además de esto, hay dos proyectos más que ellos reclaman, que es el de implementar el proceso participativo para actualizar el plan especial del Rincón, ya que es un plan que está aprobado desde el año 97 y solamente por el tiempo que tiene, pues creemos que merece una revisión a fondo. Y me alegra haberle escuchado, ¿no?, que sí que va a ser participativo, porque lo que ellos reclaman es que no solo deban estar los representantes políticos en ese plan, sino que también estén pues las vecinas, personalidades con otra formación académica a lo mejor importante que puedan aportar, etcétera, ¿no? Entonces creemos que el papel de las instituciones es que facilite que se haga posible la implicación de todos y la participación real, ¿no?, de la ciudadanía. Por otro lado, el proyecto que reivindican también es el operativo de playas, que estima que también usted lo ha comentado, pero que lo que queremos es que pasen a la acción, que realmente se regulen los accesos a este espacio, ¿no?, sobre todo en los periodos de mayor influencia de turismo. Desde el consorcio están pidiendo que se organicen unas mesas de trabajo para poder diseñar todo este tema, entonces esperamos que también lo apunte. En cuanto a las acciones que tienen previsto realizar, yo creo que lo tienen muy fácil, porque nosotros creemos que esto es un tema principalmente de voluntad política. Cuando hablamos del consorcio, creemos que no debe...
Concluyendo, por favor.
Bien. Pues simplemente decirle que también reivindican que falta la figura de una persona que condense las labores de gerencia, y bueno, que esperamos que escuche sus peticiones y las haga. Gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, bueno, pues el Partido Popular se alegra. Es una buena noticia que informe usted en la Cámara que el consorcio del Rincón funciona y está funcionando después de 13 años de constitución. En fin, eso es un motivo de alegrarse y, por tanto, a nosotros nos congratula que eso sea así, ¿no? Usted dirá, a mí que me registren, ¿no? Yo, en fin, llegué antes de ayer y lo que tengo que hacer lo estoy haciendo y nos parece muy bien, ¿no? Pero, francamente, en fin, 13 años después, pero esto es lo que hay, ¿no? Yo creo que, fundamentalmente, aquí el punto clave viene a ser... La actualización de los títulos habilitantes que permitan al consorcio, a los propietarios, pues realizar todas aquellas actividades previstas y que, según la información que nosotros manejamos, no se permiten con el actual plan especial existente, ¿no? En fin, un plan antiguo, obsoleto, que habrá que actualizarlo para permitir determinadas actividades en la zona esa, ¿no? Energías renovables, ecoturismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, yo creo que lo que es importante es agilizar lo más posible ese proceso de participación de todos los sectores para renovar o reformar ese plan especial que le permita actualizarse al día de hoy, ¿no? Que haya más dinero o menos dinero, bueno, pues dependerá también un poco de la voluntad y de la propia inercia del trabajo existente en el consorcio, ¿no? Y que, en fin, las obras que queden pendientes se ejecuten lo antes posible, no hay mucho más que decir, ¿no? Que ello esté funcionando a pleno rendimiento, al menos durante este mandato.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, consejera. Yo comparto parte de las intervenciones de los diputados que me han antecedido en la palabra. Estamos hablando de un proyecto ambicioso que establece, como ya nos advirtió la consejera en su comparecencia, establece compensaciones a los propietarios que están afectados por las limitaciones de la propiedad, el reparto de las cargas a la conservación. Nos congratulamos del impulso que se le dio en la legislatura pasada a este consorcio y también el impulso económico que se le está dando en esta legislatura, pues desde todas las administraciones. Hablamos en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de esos 50.000 euros, del Ayuntamiento de la Villa de Orotava de 100.000 euros y en los presupuestos generales del Cabildo de Tenerife de 150.000 euros. Pero sí me gustaría destacar sobre todo el ejemplo de participación ciudadana de este consorcio, de colaboración con los colectivos y de desarrollo sostenible. Y coincido con el portavoz de Agrupación Socialista Gomera entendiendo que es un modelo a copiar, un modelo a exportar. Y es una prueba de cómo pueden fluir tanto la ejecución de acciones, las labores administrativas, la coordinación entre las administraciones, la colaboración de la consejería. No solo hablamos de dinero, sino no solo de recursos económicos, sino también de recursos humanos, cuando se establece el diálogo. Este debe ser, sin duda, el modelo hacia el que tenemos que dirigirnos y también resulta una motivación para los que estamos en la red pública y soportamos diariamente acusaciones de que todo se hace mal o de que nunca se hace nada. Así que nos congratulamos, insisto, y espero que pronto podamos ver los frutos de este consorcio. Gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra a continuación el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente, consejera, señorías. Bueno, buenas tardes. Lo positivo es mirar hacia adelante y a nosotros nos satisface comprobar que se han reactivado las acciones relacionadas con esta zona, partiendo de la modificación de los estatutos del consorcio, donde la comisión ejecutiva la preside un representante del Gobierno de Canarias para mejorar la gestión y para hacerla más participativa. El Gobierno está comprometido con este nuevo impulso y también el resto de administraciones. El Ayuntamiento de La Orotava, por ejemplo, propició jornadas de debate organizadas en la villa con la presencia de todos los miembros de la Asociación de Propietarios, de los colectivos, y este tipo de jornadas está permitiendo generar con todos los agentes implicados cuáles son las actuaciones, el consenso para definir las actuaciones prioritarias en materia de infraestructura, tanto generales como específicas, como la red de riego, el acceso a las playas o el cierre del anillo viario que usted nos comentaba. Resulta positivo que se estén atendiendo además otras propuestas que no están incluidas en el plan, como la retirada de las torretas, con el soterramiento de los tendidos eléctricos que atraviesan el espacio aéreo del Rincón, y estrategias relacionadas con la movilidad sostenible y los aparcamientos, especialmente en temporada estival. Nos alegra también que se esté avanzando en potenciar el valor agrícola de la zona, trabajando junto con los principales agricultores del Rincón, fundamentalmente los especializados en el cultivo de platanera y aguacate. Porque la finalidad del consorcio para la conservación de los valores agrícolas y paisajísticos de la zona, dentro de un modelo que resulte sostenible y económicamente viable para todos los agentes implicados en él, requiere del mejor y más eficaz modelo de gestión para dar continuidad al trabajo de consenso entre todas las partes implicadas. Valoramos positivamente que las tres administraciones, Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento, hayan consignado recursos económicos en su presupuesto para el 2016 y que se cuenten en este ejercicio con 300.000 euros para las actuaciones más prioritarias. Y resulta también positivo que el Gobierno esté prestando a los órganos del consorcio todo ese apoyo técnico, jurídico y administrativo necesario para la consecución de los objetivos. El Rincón es una joya de 203 hectáreas en el Valle de La Orotava, un paisaje a proteger, pero no solo por su excepcional valor paisajístico, por ser una zona sensible, sino también por su enorme valor agrícola. Estamos esperanzados en esta nueva etapa participativa y de consenso que se ha abierto y confiamos ver pronto los resultados que beneficien no solo a los vecinos del Rincón, sino a todo el conjunto de la isla de Tenerife. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Concluimos la comparecencia con la intervención de la señora consejera. Don Román Rodríguez.
Nosotros estamos contentos de que se haya puesto en marcha el consorcio del Rincón, pero les voy a contar un poco la historia para que vean cómo van las cosas en esta tierra nuestra, ¿no? En los años 80, el ayuntamiento de entonces pretendía urbanizar también esta zona. Y en respuesta a ese intento de urbanización, se generó un movimiento ciudadano con un perfil claramente ecologista. Por cierto, Pablo Iglesias tenía 9 años cuando se empezaron a recoger firmas, ¿no? 9 años. Yo recuerdo perfectamente, conozco a los promotores de ese tema de entonces, que por cierto también se dedicaban a la política en el mismo espacio que yo. Y ese movimiento ciudadano permitió recoger 33.000 firmas y promover una iniciativa legislativa popular en este Parlamento. Miro para don Antonio porque tiene buena memoria. Yo creo que fue la primera iniciativa legislativa popular. De luego fue una de las grandes polémicas de la época. Y en el año 90 se presentan 33.325 firmas, más del doble de lo precisado, porque se generó un movimiento y una conciencia. Recogíamos firmas en Gran Canaria. Yo recogí firmas para el Rincón en Gran Canaria. Y producto de eso se hizo una ley en este Parlamento, una ley especial para proteger el Rincón, para ponerlo en valor, para poner en evidencia que es posible el desarrollo económico y la preservación del paisaje, que es posible, manteniendo el suelo agrario, generar actividades económicas complementarias, controladas, regladas, pactadas, planeadas. Se tardó, la ley se aprueba, por tanto, 2 años después de presentada la firma, en el año 92. En el año 97 se aprueba el Plan Especial del Rincón, es decir, el documento que dice cuál va a ser el futuro de ese tema. El Rincón se convirtió en un referente en toda España y vinieron gente de otros lugares de España a copiar el modelo, la idea, lo que la sustentaba. Y algunos desarrollos en Cataluña se hicieron en base a este tema, que hoy son un ejemplo de desarrollo sostenible basado en las actividades tradicionales y complementado con rentas para que lo primero sobreviva. En el año, 2 años después de aprobado el Plan Especial, en un decreto del Gobierno, se constituye en 1999 la entidad consorcial para gestionar el espacio, el plan y las actividades. Y desgraciadamente se paraliza porque la persistencia de los urbanizadores insistía y tenía mucho poder institucional. Y esto es lo que hace que se paralice durante una década. Y es que el impulso político se apagó. No hay ningún problema en los procedimientos ni en las normas. Es falso. Aquí hay una simplificación de lo que nos pasa exageradamente peligrosa. Y es decir que el problema está en los papeles, el problema está en los comportamientos, en las prioridades, en los liderazgos, en la voluntad política. Y se para el consorcio del Rincón hasta que se producen determinados cambios políticos y llegan nuevos responsables que creen en la sostenibilidad. Y algunos insistimos aquí en el año 13, 14, 15, en el 16 y seguiremos insistiendo para que el proyecto del Rincón, 27 años después de la conquista ciudadana en favor de su preservación, arranque. Hablar del pasado no ayuda siempre, pero contribuye a fijar las cosas, ¿eh? 26, 27 años es un tiempo suficiente. Yo les aseguro una cuestión. Si se hubiera urbanizado, estaría perfectamente urbanizado. No les quepa la menor duda. Y les podría poner otros ejemplos. Si fuera para hacer hoteles, los hoteles estarían hechos. El problema es que era para proteger el paisaje. Pero yo me alegro que en el año 13 pusiéramos aquí una iniciativa que nadie escuchó, que en el año 14 pudiéramos aquí poner una iniciativa que todo el mundo participó de ella y por lo tanto ya no es nuestra, es del Parlamento. Aprobamos una iniciativa que fue seguida por el Gobierno, seguida por el Cabildo y por el Ayuntamiento y promovida por los agricultores, por los ecologistas de la zona, incluso con los propietarios, que también, si hay actividad económica, les interesa el nivel de protección. Y hoy el consorcio ha vuelto a revivir. Nosotros, en octubre del año 15, la coordinadora del Rincón convocó a todos los grupos parlamentarios en esta misma sala. Ya estaba este Gobierno. Y tuvimos una interesante reunión, todos los grupos parlamentarios con la coordinadora, para analizar la situación y las perspectivas. Primera cosa, cambiar los estatutos. Se ha hecho. Está bien cambiar los estatutos porque estaban viejos. Es que pasaron décadas. Y las circunstancias cambiaron y han hecho unos estatutos más adaptados a las circunstancias de las organizaciones ciudadanas y de las instituciones. Pero había un tema fundamental, hay que reformular el Plan Especial del Rincón, la política, lo que hay que hacer, porque pasaron menos años, pero sí 20, ¿eh? El plan se hizo en el 97, se aprobó, y estamos en el 2017, 10 añitos, 20 añitos, ¿no? De manera que hay que modificar el plan especial de Rincón para adecuarlo a los nuevos tiempos. Y ahora aprender de los que copiaron de nosotros. Ahora hay espacios en la península, de experiencias interesantísimas como esta, que nos echaron, se fueron delante de nosotros cuando habían copiado la idea originaria de la ley para la protección del Rincón. Yo le pediría, señora consejera, muy bien lo de los estatutos, muy bien que aparezca en el presupuesto 60.000 euros, nosotros lo habíamos propuesto los años anteriores sin éxito, pero lo importante es que se consigue, que el Cabildo ponga 150.000 y que el Ayuntamiento ponga 100.000. Nosotros aquí hicimos una recomendación que mantengo. Tengo la impresión que si queremos que el consorcio sea un instrumento útil, dinámico, transformador, y que esto que llega a los 30 años pronto o no llega a los 100, una administración se responsabilice. Yo tengo la impresión que la administración más propia es el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Por qué? Porque es el Ayuntamiento sería, a lo mejor demasiado, aunque esté físicamente allí, pero me parece que de las tres administraciones, Gobierno, Cabildo, Ayuntamiento, los tres se tienen que comprometer, pero yo creo que el liderazgo lo debe tener el Cabildo de Tenerife. Primero porque es un Cabildo bien organizado, porque tiene bastante iniciativa y porque el Gobierno está en muchos saraos, ¿no? Y tengo la impresión que el liderazgo del Cabildo garantizaría más dinamismo. Tengo la impresión. Y se lo recomendé en su momento al anterior consejero. Y no es quitarse un muerto, es poner seguramente a la institución más genuina a dirigir el proceso con la participación del Gobierno y del Ayuntamiento. Además, es quien más perras ha puesto, que es una buena cosa. Esto de quien, ¿cómo era? Quien paga manda, ¿no? Está bien que el Cabildo esté ahí con ese tema. Y luego yo diría que hasta que se modifique el plan especial del Rincón, que es la política que allí se puede hacer para poner en evidencia que hay soluciones y compatibilidad entre la conservación y el desarrollo, hay dos o tres cuestiones, algunas ya en marcha, que es el acceso a las playas, que hay obras en ejecución en marcha y que facilitará el tema, la ordenación del acceso a las playas, sobre todo en verano, porque se arma un lío, y hay una cuestión fundamental que ellos lo plantearon, lo han planteado durante años, y es mejorar el tema de los regadíos. Es decir, hay algunas tierras abandonadas que se han vuelto a cultivar, yo he visitado la zona, hay algunas fincas preciosas, por cierto, pero necesitan regadío. Es decir, si hay agua, hay más posibilidades de que se plante. Y esa es una actuación que yo creo que debe ser también prioritaria. Hasta que se reformule el plan, el acceso a las playas, el soterramiento de las líneas, pero el regadío y la recuperación de los espacios me parece fundamental. Yo me felicito porque entre todos hemos conseguido revitalizar el Rincón. Pero cuando miro para atrás, pues no es para allá, para sacar pecho, entre 26 años para cumplir con una ley que salió de la ciudadanía, para 200 hectáreas, para hacer una experiencia casi única, y ya afortunadamente hay otras superadoras, pues no es tampoco para presumir. Entonces, y diría otra cuestión. Creo que para que la dinámica interna de la organización del consorcio funcione, tiene que haber, si no un gerente, si un dirigente. Tiene que haber alguien que piense en esto más que el resto. Y también dije yo en esa reunión de los grupos parlamentarios con el consorcio que yo creo que quien más disposición tiene y capacidad operativa es que alguien del Cabildo Insular de Tenerife se ocupe de dirigir esto. Si no a tiempo completo, porque todavía no hay tarea para tiempo completo, pero tendría que ser. Es decir, no, el jefe de servicio que usted ha apuntado, como dijo, está con muchas cargas de trabajo y hace de secretario. Y no se trata solo de ser de secretario, hay que gestionar, por ejemplo, la modificación del plan especial. Y yo creo que si esto recayera sobre el Cabildo Insular podía disponer de algún jefe de servicio o algún técnico cualificado que, si no a tiempo completo, sí a tiempo parcial, se encargue de gerenciar, de dirigir las actividades, porque si no, yo le digo una cuestión. Año 87, año 90, año 92, año 97, año 99, año 2001, año 2013, 14, 15, 16, y si hay salud nos seguiremos viendo, podemos llegar otra vez a final de legislatura sin haber arrancado en lo fundamental. Yo creo, que vuelvo a hacer la recomendación, creo que de las tres administraciones, la más propia para estar en la operativa, que no significa que el Gobierno renuncie a sus responsabilidades, es el Cabildo Insular de Tenerife, porque me consta que además en esta área de responsabilidad, tiene dimensión y capacidad para hacerse cargo de la dirección del tema. En cualquier caso, nos felicitamos todos por el impulso, especialmente a la gente que mejor lo ha promovido, que son los agricultores, los ciudadanos organizados en el movimiento ecologista y también los empresarios que ven que si hay actividad económica interesa a la protección, pero si ven que 30 años después no le deja de hacer nada y no se cumplen las previsiones, pues saben a dónde te mandan, ¿no? En fin, agradezco la información y le pido que tome nota de esas consideraciones por si pudieran ser de utilidad. Ya, gracias.
Gracias, señoría. Ahora sí concluye la señora consejera.
Gracias. Bueno, muy brevemente intentaré contestar a todos. Estoy de acuerdo con usted, señor Curbelo, en lo de que es una iniciativa que ha servido de ejemplo. Ya yo creo que ha quedado claro y de que modelos como ese pues deberían en ámbitos concretos seguir fomentándose porque es un ejemplo de cooperación. Hoy es un ejemplo de cooperación entre distintas administraciones. Señor Arnaiz, la verdad que me sorprende su intervención. Yo, permítame que le haga unas matizaciones. Creo que no escuchó mi intervención. No es cierto que no haya ninguna acción emprendida. Desde el año 2014 en adelante, cuando se reactiva a través de la modificación de los estatutos y a través de la decisión de que el comité ejecutivo asuma más funciones, que la figura del gerente que no había funcionado desaparezca y las funciones las asuma esa secretaría, se ha activado, tanto se ha activado que hay que tener en cuenta una cosa, las decisiones dentro del consorcio y lo que se hace allí no las toma ninguna administración, las toma el consorcio. A través de las reuniones que se mantienen, deciden tomar y emprender las distintas acciones. El acceso a la playa, que después de tener, vuelvo a repetir aquí, todos los permisos para hacer la obra adjudicada, deciden a través de inspecciones que se hacen que hay que mejorarla. El Cabildo tiene una partida presupuestaria de 150.000 euros que ha elevado a 350.000 para subir la obra nueva, hay acciones. El cambio de torretas, hay acciones. El nuevo proyecto de alumbrado público, hay acciones, pero no solo esas. Se está trabajando en el tema de regadíos con la Consejería de Agricultura, se está trabajando en el tema de la circunvalación, que es una cosa que no compete ni a esta Consejería ni a la Agricultura, compete especialmente a la de Obras y tendrán que terminar supervisando ellos el proyecto y se está trabajando en esa circunvalación. Y en cuanto al proceso participativo, que es la otra parte, la de las acciones más sociales en cuanto participan los ciudadanos, expliqué que con la modificación de los estatutos se ha dado más participación a los colectivos ciudadanos como han pedido ellos. Lo que me trasladan a mí es que en las comisiones a las que he ido es que tienen los representantes que así solicitaron en el proceso. Por lo tanto, decir que no hay acciones creo que hoy ya no cabe. Podía haberse sostenido hace un tiempo, pero hoy no. Las acciones están y se están tomando. Y luego hay una cosa que a mí pues me sorprende y es que hablar de que yo entiendo que ustedes nacen de un movimiento que es ciudadano, ¿vale? Pero atribuirse que la única representación ciudadana es la de ustedes no es ni justo ni es correcto. Aquí todos los que estamos sentados representamos a ciudadanos. Bueno, déjeme terminar mi intervención. Usted ha dicho eso, yo le respondo. Por lo tanto, todos representamos a ciudadanos y todos representamos la participación de esos ciudadanos. Podemos estar de acuerdo o no en algunos aspectos de cómo hacer la participación, pero no solo la que hacen ustedes es participación, también lo que hacemos los demás es participación ciudadana. Y yo creo que el Consorcio El Rincón es reflejo de esa participación, porque quienes se sientan allí, los de la Administración, están allí por algún motivo, y los que representan a los vecinos, a las asociaciones, a la asociación de vecinos, a los propietarios, a los colectivos ecologistas, también nacen de movimientos y nacen de decisiones de participación. Por lo tanto, yo creo que eso hay que dejarlo claro, porque pues no es la primera vez que lo oigo, y la verdad que en un caso como este, en el que todas las decisiones que tome el consorcio y las decisiones en materia presupuestaria que ponga sobre la mesa Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, están a la orden de lo que decide el comité. El ejemplo está en que el Cabildo de Insular de Tenerife tenía una partida presupuestaria de 150.000 euros que tuvo que elevar a 350 para dar respuesta a una decisión que toma el consorcio El Rincón. Y nosotros hemos puesto a disposición del consorcio la cantidad dineraria para que decidan lo que quisieran, de la misma manera que ha hecho el ayuntamiento. Por lo tanto, las decisiones que se toman ahí son de ellos y en eso no podemos más que ponernos a disposición, que es lo que estamos haciendo. Esa persona que quieren que se encarguen no tanto la figura de gerente, porque el propio consorcio decidió que no la quería, decidió con la modificación de los estatutos suprimirla, hemos puesto a disposición no solo presupuesto para poner un perfil técnico que se dedique de la gestión, sino que van a decidir qué perfil técnico quieren, que nos digan lo que quieren, estamos a la espera de que nos den la respuesta para contratar ese perfil técnico. Por lo tanto, creo que esa es la manera de trabajar y creo que eso es participación. Y la participación también hay que encauzarla en determinados aspectos. Participación no es abrir un tema de estos a todos los habitantes de la Orotava. Hay que hacerlo, sí, pero ¿de qué manera? A través de los cauces correspondientes, que son sus asociaciones, sus representantes, sus colectivos. Bueno, por lo tanto, creo que solo quería aclararlo, porque yo creo que no iba en ese sentido lo que usted decía, pero como la matización fue esa, quería dejárselo claro. Señor Blanco, estoy de acuerdo en lo de la modificación de los estatutos. Eso ya está. El plan especial. Dentro del comité ejecutivo se ha hablado, hablaban de mesas de trabajo. Lo cierto es que las mesas de trabajo son el comité ejecutivo. Han hablado de la necesidad de poner en marcha la modificación del plan especial. Saben que contarán con la colaboración de la consejería, pero es una decisión que se toma también en el seno del comité ejecutivo. Y me imagino que es una de las acciones que más prisa corre y que decidirán emprender lo antes posible. En cuanto a la señora Alemania y la señora Beato, estoy de acuerdo que son ejemplos de compromiso y de participación y que hay que seguir copiándolos en algunos otros aspectos. Y finalmente, para terminar, yo creo que vamos de la mano en esto todos los que nos sentamos aquí, señor Rodríguez, en la necesidad de que el consorcio se encauce por acciones reales, no solo que se vean, sino también a través de la participación que se reclamaba. Y yo creo que el ejemplo de lo que sucedió en su momento antes y que dio origen a que el consorcio naciera, hoy no se produciría o no se produciría dentro de poco. Nace de un momento, una voluntad de decidir clasificar más suelo, que lleva a que hay un movimiento ciudadano que decida que ese suelo no se puede clasificar para urbanizar, sino que se protege. Yo creo que eso, y en eso estaremos de acuerdo, son cosas que cuando hay movimientos que dicen que no, hay que respetarlos. Usted hablaba de 33.000 firmas y una de las cosas que en absoluto facilitará la nueva ley de suelo es la clasificación de nuevos suelos. Por lo tanto, en eso creo que estamos de acuerdo. La ley del suelo no solo no permite la clasificación de nuevos suelos, sino que además todo aquello que no esté clasificado pasa a ser rústico, con lo cual yo creo que da respuesta a una reivindicación histórica en ese sentido. Lo demás, nos tenemos que poner de acuerdo y vuelvo a repetir, lo que haga el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento, supongo, y en este caso lo que salga del Comité Ejecutivo del Consorcio saldrá en base a las decisiones que ellos tomen. Y dentro de las reuniones que hemos mantenido en el Consorcio, para finalizar, es cierto que en un momento dado se planteó la necesidad de que hubiera alguien que se ocupara un poco más de manera activa de los temas del Consorcio. Y a lo que usted decía de que se ocupe el Cabildo, pues esa propuesta se puso sobre la mesa, se barajó, pero al final los miembros del consorcio decidieron que de momento pues lo coordinara la consejería y en eso estamos, nosotros lo vamos a asumir, no tenemos ningún problema, igual que no tendremos ningún problema en que el Cabildo Insular de Tenerife asuma más funciones en ese sentido, porque entre otras cosas consideramos que Cabildo y Ayuntamiento son mayores de edad para asumir sus responsabilidades. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos a las preguntas. Señor diputado Jorge Alberto Rodríguez Pérez, que tenía la pregunta 2.5, ha solicitado hacer la pregunta en primer lugar. Si todos los portavoces estamos de acuerdo y la señora consejera. La pregunta 2.5.
De manera muy breve,
señora presidente.
Es una pregunta de tipo informativo, fundamentalmente, señora consejera. Mis compañeros en el Ayuntamiento de Santa Brígida han intentado hasta la saciedad preguntar al grupo de gobierno el estado de tramitación del Plan General de Santa Brígida. Lamentablemente, pues les ha sido imposible que el propio gobierno del municipio de Santa Brígida les informe cuál es simplemente la situación, en qué estado está y conocer pues las particularidades del propio Plan General. Como quiera que el plan lo está redactando estos es plan, pues, en fin, aprovechamos la oportunidad de tenerla usted aquí en sede parlamentaria y preguntarle en qué situación se encuentra el plan para nosotros poder después informar a nuestros compañeros en el municipio de Santa Brígida. Gracias.
Sí, consejera.
Gracias. Muy brevemente, el Ayuntamiento de Santa Brígida estaba elaborando un plan general en un momento dado, en el 2013 decide ceder la competencia al Gobierno de Canarias mediante convenio para que lo redacte como plan supletorio. Bueno, hay trabajos previos que estaban hechos, que se pueden, que se han aprovechado y que de hecho se mantienen dentro de lo, del plan supletorio. Ese convenio se firma en el 2013. Ahora mismo la situación en la que se encuentra el plan es que fue aprobación inicial en mayo de 2014, se finalizó el periodo de información pública, se contestaron, se preparó la documentación de contestación de las alegaciones y de acuerdo con el, las primeras reuniones que tuvimos para coordinar el tema de los planes generales que tenemos en ese plan que se están redactando, se fijó con los equipos redactores y con los ayuntamientos correspondientes un calendario de reuniones. En el caso de Santa Brígida se llegó, las tres partes llegaron al acuerdo de que las reuniones serían a partir de que estuvieran la, las alegaciones ya vistas y terminadas, o sea que hubiera trabajo para empezar a trabajar en la aprobación definitiva, se hicieran cada 15 días, así se está haciendo. La próxima, si no me equivoco, es el 24 de mayo. Cada 15 días hay reuniones de seguimiento del plan entre el equipo redactor de ese plan, el ayuntamiento y la Dirección General de Política Territorial o de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. Esas reuniones se están produciendo y ahora y el momento en el que nos encontramos y creemos que se puede perfilar algo en las próximas reuniones que haya es el documento definitivo para llevar la aprobación definitiva. Es uno de los que está bastante avanzado. No sabemos, salvo que quieran introducir alguna modificación ahora para aprobación definitiva por parte del ayuntamiento, lo previsible es que no tenga ningún mayor problema porque lo, las dificultades que más se planteaban en cuanto a alguna infraestructura o algún equipamiento están resueltas y sé que se pueda aprobar en breve. Vuelvo a decir, siempre y cuando no planteen desde el ayuntamiento modificaciones que supongan que sean sustanciales y que por tanto requieran una información pública.
Gracias, consejera. Seguimos al orden del día previsto. La pregunta de la señora diputada doña Naira Alemán Ojeda sobre acciones de prevención de la APMUN.
Muchas gracias. Efectivamente, en una comparecencia del año pasado, la consejera nos explicó que la APMUN tenía previsto realizar una serie de acciones de prevención antes de estar abriendo expedientes sancionadores. Y quisiéramos conocer pues, en qué se basan esas acciones de prevención. Simplemente gracias.
Sí, consejera.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, podíamos, en la comparecencia que pedimos para hablar de la Agencia de Protección, hablábamos de la labor que más se conoce de la agencia, que es la de intentar restablecer el orden perturbado en cuanto a temas territoriales, ambientales, urbanísticos, las acciones que emprende y los expedientes que tiene dentro de sus oficinas, pero también planteábamos la necesidad de que la agencia, y así nos lo hacía llegar su directora, que por cierto está aquí, no la presenté, pero supongo que la conoce, Ana Batista, perdón, la necesidad de emprender aceleraciones preventivas, pero también formativas, y en eso se está trabajando. Ya habíamos hablado la agencia tiene conveniados trabajos con a cámaras de comercio, con Seprona, con la Policía Canaria, para intentar no solo hacer las labores propias de la agencia, sino también prevención e intentar informar a los ciudadanos de la necesidad de cumplir en este caso no solo con las normas urbanísticas, sino de que hay que pasar por los ayuntamientos, pedir las licencias correspondientes, cumplir con los trámites y también a partir, si podemos, esperamos que pueda estar resuelto con la universidad, a partir del año del mes que viene firmaremos convenios con las universidades canarias para la parte formativa. En ese sentido se está trabajando. Se ha potenciado el servicio de consulta de expedientes de sede electrónica de la agencia, que en algunos casos se nos planteaba por los consorciados la necesidad de que pudieran acceder, pero también que puedan acceder otros organismos que facilitan la labor de los mismos y de los expedientes que están dentro de la agencia. Y a esos convenios de colaboración tenemos que añadir los que tenemos con la FECAN y con la FECAI. De momento, si no me equivoco, tenemos 46 ayuntamientos consorciados y se está haciendo una labor también desde la agencia para intentar conseguir que los que restan para llegar a los 88 terminen consorciándose. Y cabildos todos menos uno.
Gran Canaria y el Hierro
El Hierro está a punto, pensamos, esperemos. Y Gran Canaria, que de momento no está. Nuestra intención es que estén todos, entre otras cosas porque es verdad que la parte de, cuando se habla de la agencia, todo el mundo piensa en la parte fea de la agencia, que no es tan fea, fea más para quienes tienen que asumir que les llegue una resolución, que para realmente la labor que hace la agencia. La agencia puede hacer muchas labores en materia de prevención, puede asesorar a los ciudadanos en materia de lo que hay que hacer. Nos han llegado a veces alegaciones en cuanto a expedientes referentes a que no sabían que para determinados aspectos había que pasar por un ayuntamiento y pedir una licencia o presentar una comunicación previa. Bueno, en eso puede hacer mucho la agencia y se puede ayudar en ese sentido, pero para eso también tenemos que estar en todos los ayuntamientos y se está haciendo una labor importante desde la agencia en ese sentido. Básicamente las acciones son esas, los convenios que algunos ya están firmados, otros que seguiremos firmando con instituciones y especialmente para el tema de formativo, que yo creo que es un campo nuevo que abre la agencia, los que esperamos poder firmar el mes que viene con las universidades canarias para colaboración con la agencia. Nada más.
Doña Nayra Alemán.
Muchas gracias por la información. Damos la bienvenida a la gerente de la APMUN y también les agradecemos la labor pedagógica, ¿no?, que se está realizando desde la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, porque sobre todo lo que estaba comentando la consejera. Es interesante que veamos a la APMUN no como el poli malo, entrecomillado, sino como alguien que nos puede ayudar y que nos puede formar de algún modo y que la sanción en sí sea la última ratio. Gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta del Grupo Mixto sobre campañas para concienciar a la población en la necesidad del reciclaje. Don Casimiro Curbelo.
Gracias, presidente. Señora consejera, señora directora general de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, bienvenida a esta comisión. La pregunta es fácil. Pero yo creo que independientemente, señora consejera, de en qué institución pública radique la competencia, que últimamente con las leyes de cabildos, municipios, inclusive la más reciente de racionalidad y sostenibilidad en el ámbito local, estas competencias vienen bien definidas. Antes hablábamos del territorio y efectivamente es un bien escaso, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo para que nuestro futuro sea cierto, no solo desde el punto de vista de las actividades productivas, sino también cierto desde el punto de vista de la protección de nuestro medio. Y yo creo que la pregunta esta tiene que ver con lo que le he dicho. Yo recuerdo hace algún tiempo donde en las islas el vertido de residuos se hacía de una forma incontrolada. Recuerdo en el caso concreto de la isla de La Gomera que habían 3-4 lugares y después recuerdo que en uno de ellos para hacer la limpieza correspondiente se gastó del orden de 2,5 millones de euros. En fin, esto se ha mejorado mucho, pero también la tarea del reciclaje tiene una gran importancia y por ahí va orientada la pregunta, a ver si el Gobierno, la Consejería, tiene algunas iniciativas, sobre todo vinculadas a la concienciación. Es importante señalar que efectivamente desde el año 2013 ha incrementado la concienciación en las corporaciones locales y en las administraciones públicas y también en la ciudadanía. Por ejemplo, el mayor incremento del reciclado y de la separación se produce en el plástico, el tetrabric y latas, que fue del 60,3% en el año 2013. En el año 2014... 48.500 toneladas de envases domésticos fueron reciclados. En fin, me gustaría saber, porque este asunto preocupa muy mucho, sobre todo lo que se trata de la concienciación ciudadana y de las familias para iniciar el proceso de selección en origen, ¿no? Porque yo creo que con todos los usos nuevos que están teniendo todos estos elementos, pues se puede inclusive buscar alternativas como actividades productivas con ellos, ¿no? Así que la pregunta va orientada a que nos indique si realmente la consejería tiene previsto o está llevando a cabo alguna iniciativa en este sentido. Muchas gracias.
Señora consejera.
Señor presidente, señor Curbelo. En materia de residuos, nosotros en la parte más formativa y de colaboración tenemos convenios marcos firmados con Ecovidrio y Ecoembes para la recogida de envases ligeros de papel de cartón por un lado y el de vidrio por otro. Todos los años desarrollan una serie de acciones en las islas y en colaboración con las propuestas que nos hacen los cabildos y después acciones concretas que a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente coordinamos con ambas instituciones. En el año, me centro en las de este año, en el año 2016, en cuanto al vidrio, se hacen dos campañas potentes relacionadas con fiestas en materia de concienciación y en materia también formativa. Se hacen, esas ya se realizaron en la época de carnavales, en Santa Cruz y en Las Palmas. Después se hacen campañas en medios digitales también, y se hacen no solo en informativas a través de publicidad, sino también a través de internet, en este caso de Covidrio, para el tema del vidrio. Y se hacen campañas, en nuestro caso especialmente, con el sector turístico y el sector hotelero, que están funcionando muy bien. En este caso se dirigen al reciclado en el tema del vidrio de los hoteles, y el año pasado se aumentó la recuperación en un 50% respecto del año anterior en cuanto al reciclado de vidrios en hoteles y en zonas turísticas, porque se enfoca no solo a hoteles sino también a zonas turísticas. Respecto al papel y al cartón, se realizan varias actuaciones que se financian o bien totalmente o bien parcialmente también por los cabildos insulares, y cada año cada cabildo decide las acciones que emprende. Bueno, pues algunas ya están definidas para este año. El Hierro la ha definido dentro de las propuestas y de los programas que tiene. Pues la del Hierro se llama Reciclar es de Sabios. Otros cabildos, como el de Fuerteventura y La Palma, la vinculan a las aulas ambientales de los complejos ambientales. Y el resto también están, bueno, pues se desarrollarán también en La Gomera, se desarrollarán en Tenerife y se desarrollarán en Gran Canaria. Aparte de esas, que son, estamos hablando de las que tiene por iniciativa la Viceconsejería de Medio Ambiente, en este caso, y que coordina con cabildos y con administraciones locales, también hay otras particulares que nos plantean directamente algunas entidades locales o entidades en las que, en este caso, por ejemplo, mancomunidades, como la del noroeste de Tenerife, que nos plantea campañas y que también se hacen dentro de ese convenio marco para encuentros de reciclaje en colegios. También el año pasado hizo una muy potente Fuerteventura y que funcionó muy bien. También el Ayuntamiento de Arona nos ha planteado alguna otra, y el plazo para plantearlas, bueno, si bien es cierto que el de los cabildos tiene que terminar de definirse, con los ayuntamientos siempre seguimos trabajando en materia de campañas de este tipo según las propuestas que nos vayan haciendo a lo largo del año. En el caso de la campaña específica para carnavales, esa fue íntegramente asumida por Ecoembes y supuso unos 50.000 euros. En estos momentos, independientemente de esas campañas que son más de concienciación informativa, estamos trabajando en la parte de vertederos, como saben, el plan de versellado de vertederos que tenemos, en el que tenemos incluidos 47 vertederos, que este año ya tiene presupuesto, y que el plan lo que nos permite es sellar de aquí a 2018 esos 47. Se está trabajando en el pliego de cláusulas para licitar los trabajos del plan de residuos, que tiene una partida presupuestaria este año de 100.000 euros y que empezaremos a trabajar en él. No tenemos plan de residuos y es por donde primero tendríamos que haber empezado. Y en cuanto al inventario de vertidos al mar, desde el 2007 no se actualizaba. Estamos trabajando, salió hace muy poquito, habrá una semana o dos, publicado ya en el boletín, para trabajar en la actualización de los vertidos al mar. En el anterior plan teníamos 107 vertidos autorizados, 212 que dentro de los trabajos del plan se comprobaron que no tenían autorización. Pues en la actualidad contamos con 174 autorizados, y lo que queremos es actualizarle el inventario para poder conocer los que tenemos, y 72 expedientes en trámite. En materia de reciclaje y de residuos queda mucho por hacer. Los últimos datos que tenemos los del 2014, los del 2015 aún no nos lo han proporcionado. Canarias recicló 48.509 toneladas de plástico, metal, papel y cartón, lo que suponía 5 toneladas más que en el año 2013. Pero hay datos más curiosos. Hay un 1,2 millones de toneladas de envases ligeros y de envases de cartón y papel que se reciclan en todo el territorio nacional, y que en el caso de Canarias el porcentaje de reciclaje está por encima del 50% en total. Si eso lo traducimos a datos de contaminación, podemos decir que esos porcentajes permitieron liberar menos CO2 a la atmósfera en un 25% menos respecto de los años anteriores. En ese sentido hay que seguir trabajando, y por eso, bueno, queda tarea por hacer desde la Viceconsejería de Medio Ambiente y seguiremos haciéndola, pero en esto nos tenemos que implicar todas las administraciones, cabildos y también ayuntamientos en materia de reciclaje. Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta, la señora diputada Socorro Beato, sobre subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Consejera, para promover el desarrollo de los parques nacionales es preciso el apoyo a través de ayudas técnicas y económicas en las áreas de influencia socioeconómica de los mismos. Los parques nacionales, como áreas naturales de especial belleza por sus paisajes, por la singularidad de sus ecosistemas, de su flora, de su fauna o por su diversidad geológica, poseen valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente y estar sujetos a un régimen especial de protección, conservación, uso sostenible, mejora y restauración. Y eso requiere apoyo y acompañamiento de las administraciones. Esto es lo que demandan especialmente los municipios donde se encuadran estos parques. Hace algunos años que no se convocan las subvenciones para las áreas de influencia de nuestros cuatro parques nacionales. Sabemos que en el mes de noviembre del 2015 el Gobierno publicó una convocatoria de subvenciones. Queremos que nos explique cuál ha sido el importe destinado a la convocatoria, cuántos proyectos se han presentado, cuántos proyectos se han aprobado finalmente y cómo se va a distribuir en cada parque, si es posible que nos dé detalle de los cuatro parques por islas. Muchas gracias.
Señora consejera.
Bueno, la subvención se publica inicialmente por una cantidad, después pudimos completar el total para no tener que hacer devolución al Estado de cantidades debido al retraso que había de años anteriores. Finalmente, el 28 de diciembre se resuelve. Se resuelve con 39 proyectos que pueden acceder a subvenciones por importe total de 1.080.000 euros. De esos proyectos aprobados, 27 corresponden a ayuntamientos. Las subvenciones pueden concurrir ayuntamientos, pero también otras entidades empresariales vinculadas al sector, personas físicas o instituciones sin ánimo de lucro, 27 ayuntamientos y 12 a esas instituciones. Y la Comisión de Valoración desestima 29 de las propuestas por no cumplir con todos los requisitos o no cumplir con el baremo de la subvención. Por parques nacionales podemos decir que en el caso del Parque Nacional de Garajonay se registran 15 proyectos aprobados, de los que 8 se presentan por ayuntamientos por importe de más de 161.000 euros y 7 por entidades privadas por unos casi 54.000 euros. En el caso de la Caldera de Taburiente fueron aprobados 9 proyectos, 7 de ellos de ayuntamientos por 206.000 euros y 2 de entidades privadas por 40.000. En el caso del Teide se aprueban 10 proyectos, 9 son municipales por importe de 370.000 euros y 1 de un particular por 12.800. Y en el caso de Timanfaya son 5 los proyectos que se subvencionan, 3 municipales por importe de 180.000 euros y 2 de particulares por importe de casi 60.000. En estos momentos la subvención de cara al 2016 está pendiente de que en el seno de la Comisión del Ministerio de Agricultura se fijen los criterios para este año. Nosotros empezamos a trabajar en enero en la modificación de las bases de subvención. El año pasado detectamos que había algunas cosas que mejorar. Estamos trabajando en un borrador nuevo de bases de subvención y creo que finales de mes, 20 y algo, no recuerdo la fecha, se convoca a la Comisión de Parques Nacionales, el AFECAN, para fijar las bases de subvenciones. Las estamos trabajando con la AFECAN, teniendo en cuenta los criterios técnicos que ellos nos aportan. Bueno, eso se trabajará ahí. La idea es que pueda estar convocada pues para posiblemente agosto, septiembre del año que viene, o sea, de este año, convocadas las subvenciones, a la espera de que nos pasen los criterios desde el Ministerio. Y para no tener que retrasar la convocatoria de subvenciones a final de año, como podía pasar en otras ocasiones, se incluye por primera vez una partida de 200.000 euros de fondos propios para poder adelantar esos porcentajes que en algunos casos los ayuntamientos no solicitaban. Es una de las reivindicaciones históricas de la FECAN a través de los ayuntamientos que están en zonas de influencia de parques nacionales y por eso en todo momento pues trabajaremos esas bases con ellos a la espera de que podamos sacarlas, como decía, pues para agosto o septiembre de este año.
Doña Socorro Beato.
Sí, muchas gracias por la información.
La siguiente pregunta del orden del día ha sido sustituida y, por tanto, pues se realiza la pregunta por doña Natividad Arnaiz Martínez sobre la prestación de servicios de atención telefónica SECOES 112. Tiene la palabra.
Sí, gracias, presidente. La pregunta es ¿por qué se reduce el presupuesto de licitación de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, GSC, por la prestación de servicios de atención telefónica CECOES 112 respecto a 2007?
Señora consejera.
Gracias. El año pasado se convoca el nuevo pliego de cláusulas de contratación de la atención telefónica del SECO 112. Se hace una rectificación porque había un error en las cuantías y se publica nuevamente. Se publica por la cantidad, si no recuerdo mal, 1.770,40 euros. Después de actualizar el pliego de condiciones del servicio y de actualizarlos a los precios actuales.
Señora Natividad.
Sí, gracias. Sí, bueno, es lo que nos confirmó el 1.784.000 y luego el nuevo de 2016 es por 1.635.000, ¿no? Que es más bajo. Y esa cantidad es revisable cada año hasta poder llegar a 1.718.000 en 2021, ¿no? Que aún así sigue siendo una cantidad más baja que la del 2014. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es que nosotros hemos calculado los salarios de estas personas, de este servicio, y los salarios superan 1.5 millones de euros. 1.5 millones al año, sin contar con aspectos que además correrían a cargo de la empresa adjudicataria, que son pluses de formación, remuneración de personal en prácticas, pluses de segundo idioma, uniformidad de los trabajadores. Y claro, y encima, además de todo esto, el nuevo pliego de condiciones tiene todavía más requisitos, como por ejemplo tener localizado al personal 24 horas, periodos formativos y luego los refuerzos que hay cuando hay temporales, ¿no? FMEA creo que lo llaman, ¿no? Fenómenos meteorológicos adversos. Esto nos preocupa porque con menos cantidad se tienen que dar más servicios. Nos preocupa el servicio de que se pueda dar desde el 112, que hasta ahora ha sido bueno, pero no sabemos cómo puede llegar a ser. Y también nos preocupan las condiciones laborales de los trabajadores, porque si actualmente ya, además de que tienen el problema de que no tienen un convenio propio, sino que es un convenio de telemarketing, sí, y que tampoco se les está respetando un artículo, ¿no? El artículo 50 del convenio, que no reconoce vacaciones o la bolsa de vacaciones, pues nos preocupa bastante qué puede pasar ahora, ¿no? Entonces, ayer mismo estábamos defendiendo en el Pleno los derechos de las subcontratas privadas, entonces creo que desde las instituciones tenemos que promover, ¿no? Por lo menos que estas condiciones no puedan fomentar una precariedad laboral en adelante. Creemos que el servicio 112 es fundamental y a pesar de que saben que no defendemos las externalizaciones, en el caso de que haya que hacerlas, pues queremos asegurarnos de que estas externalizaciones sean eficaces, ¿no? Y se hagan respetando sobre todo los derechos de los trabajadores. Entonces, le pedimos a ver si nos puede tranquilizar, nos puede explicar cómo va a conseguir que estos derechos laborales no mermen, siendo una cantidad menor. Y que la empresa, porque de algún sitio entiendo que tiene que sacar el beneficio, si la empresa anterior decide no presentarse porque ya reconocía que no tenía unos beneficios suficientes, ahora entran dos empresas o tres o las que sean nuevas, ¿cómo vamos a hacer para que no recorten de los derechos de estas personas o del servicio que se puede ofrecer desde allí? Gracias.
Señora consejera.
Bueno, no lo he dicho, me acompaña el director gerente de GSC, que es la empresa que en cuyo seno se coordina todo el tema del SECO 112, Luis Neri. Bueno, las cantidades por las que se licita nuevo, que es esa diferencia de ciento y poco mil euros, se hace en base a precios actuales, los precios de mercado actuales, y teniendo en cuenta parámetros que están más que amortizados, está amortizada temas de programas informáticos y de evolución de tecnología, ya no se ponen en el precio, la experiencia acumulada ya está constatada, hay cosas que dentro del precio del contrato que se pueden corregir. En base a eso y en base a propuestas que salen de la propia del propio seno técnico de la empresa, se considera que ese es el precio adecuado, y de hecho adecuado es porque se presentan empresas para conseguir la licitación. ¿Cuál es la preocupación que creo que queda clara que se ha trabajado para que no exista y que en el seno de la empresa teníamos que, y de la propia consejería, teníamos que dejar claro que era la nuestra, y es garantizar los derechos de los trabajadores? En ese sentido, el pliego es muy claro. Establece, no solo se ajusta el nuevo contrato, los conceptos retributivos que ya se contemplan dentro del convenio colectivo de Contact Center, que es el que se aplica, es el convenio estatal a todos los trabajadores. Se les respetan además otros conceptos extra convenio que la empresa que estaba, la anterior, que todavía hoy sigue, le aplicaba a los propios trabajadores, y además la empresa nueva adjudicataria tendrá que asumir la subrogación del personal de la empresa anterior. Por lo tanto, esa labor está hecha, independientemente de que tienen que pasar por procesos formativos con la nueva empresa, igual que en cualquier servicio que se dedique a emergencias tiene que ser. Eso queda garantizado en el pliego de condiciones. Y la cantidad, si eso se garantiza y el servicio y la prestación del servicio se garantiza que se puede desempeñar con la misma calidad, incluso en algunas mejoras, puesto que algunos conceptos que se calculaban dentro del precio se consideran más que amortizados, pues el precio es el que es. Apenas son 100.000 y poco euros menos, que, como vuelvo a decir, la empresa considera que se puede asumir, y estamos ahora mismo en la fase, no sé si ya se avanzó en la mesa de...
El viernes está convocada la mesa de contratación.
Para finalizar el proceso, y los derechos de los trabajadores están garantizados. Hoy hay una reunión de representantes de los trabajadores con el director general. Estoy a la espera de que me confirmen fecha, la que les hemos propuesto para tener otra, porque me han solicitado otra reunión, y les transmitiremos la tranquilidad de que el pliego de condiciones no se ha hecho a espaldas de ellos, se ha hecho para que sus derechos queden garantizados. Y vuelvo a repetir, hasta los conceptos extra convenio que la propia empresa que estaba decide darles, pues esta empresa los tiene que asumir, porque así lo ha puesto, así se ha puesto por parte del Gobierno en ese pliego. Vale.
Gracias, consejera. Gracias a su equipo. Gracias, señoría. Levantamos la sesión.